abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Abran sus Biblias, por favor, en Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Para los que estuvieron aquí hace 8 días, estuvimos repasando esas 7 parábolas referentes al reino de los cielos, esas 7 ilustraciones con las cuales el Señor representa su gloria en el paraíso de Dios y cómo el reino de Dios empieza en una persona y se va extendiendo y va creciendo hasta que Dios hace la obra completamente en nuestros corazones. En el capítulo 14, continuando nuestro estudio sistemático a través del Evangelio según San Mateo, veremos un día en la vida de Jesús. Y antes de empezar este estudio, quiero que pensemos en la realidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A veces queremos verle solo en la parte divina, pero también debemos verle en la parte humana. Él fue tan humano como cualquiera de nosotros. Fue tan humano como tú, como él, como ella. Alguien escribía, yo creo que Jesús tuvo espinillas, y alguien se ofendió y dice, no, mi Jesús, mi Cristo, él no tuvo problemas de acné. Y decía, fue tan normal y tan humano. Él se tropezó, hablándolo físicamente, y se le pudo caer una uña y le dolió. Y sintió exactamente lo mismo que cuando nosotros nos tropezamos y nos arrancamos una uña. Él pudo sentir un dolor de muela como nosotros lo sentimos. Y él fue tan humano y tan real como cada uno de nosotros, porque así fue el plan de Dios, que Él viniera siendo Dios y se despojara del ser igual a Dios y tomase forma de siervo y fuese semejante a los hombres. En todo fue igual a nosotros. Fue tentado en todo, mas nunca cayó, porque cultivó una comunión con su Padre Celestial a través de la oración. Pero sufrió la tentación, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, fue probado en todo conforme a lo que nosotros somos, pero triunfó, porque sus fuerzas no estaban en él, pero en su Padre que le sostenía, en Dios mismo, a través de la oración. Y aquí vemos un día en la vida de Jesús y podemos conocer del carácter de Cristo a través de este capítulo. Dice en el verso 1 del capítulo 14 de Mateo, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Aquí hay un resumen ya de algo que ha pasado. Primero nos dice de un tal Herodes. Este es Herodes Antipas, también conocido como Herodes Tetrarca. El nombre Tetrarca es porque era rey de una parte de las 4 del reino en que se dividió el dominio de su padre Herodes. Cada vez que uno habla de Herodes, hay personas que piensan que es el mismo. Recuerden que hay un Herodes llamado el Grande, pero solo de nombre. Reinó como del año 37 hasta el 4, 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Este Herodes el Grande era más pequeño que Jorgito. Bueno, espero que Jorgito no esté. Era como Jorgito le podía ver la coronilla a Herodes el Grande. Así que se hizo llamar el Grande solo porque tenía poder. Y tuvo como 10 esposas, muchos hijos, pero a la mayoría los mató. Un escritor de ese tiempo decía, se es más seguro siendo un cerdo en las cocheras de Herodes que un hijo suyo en palacio, porque tenía siempre miedo de que le iban a quitar el reino y mató a sus propios hijos. Solo dejó 3 de sus hijos de muchos que tuvo. Y estos recibieron también el nombre de Herodes, pero con otro nombre. Herodes Antipas, del cual estamos hablando aquí, Herodes Arquelao, su otro hijo, y Herodes Filipo, otro hijo. Ahora nos dice aquí que este Herodes Antipas le quitó la mujer al otro Herodes, Filipo, y vivía con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y que por esta razón nos resume aquí Mateo que Juan el Bautista fue encarcelado. Porque Juan le dijo a Herodes Antipas, no te es lícito tomar por mujer a la que fue mujer de tu hermano, quitársela, y eso es fornicación, y eso es una situación de incesto, y eso es rechazado por la ley de Dios. Levítico 18:16 prohíbe que te cases con tu cuñada, quitándole la esposa a tu hermano. Por esta razón le aborreció Herodes. Hay personas que aborrecen a las personas que les quieren instruir en bien. En vez de arrepentirse, lo que dicen, por no haber tapado mi pecado y por no haber sido mi alcahuete, desde ahora en adelante considérate muerto, te odio, te aborrezco y para mí no existes. El Señor en su inmensa misericordia le estaba dando a Herodes, como nos da a nosotros, oportunidades de arrepentirnos y de corregir nuestras vidas. Pero solo hay 2 reacciones, una en convicción por el Santo Espíritu, por la palabra de Dios, en su eterno amor que nos trae hacia Cristo a verdadero arrepentimiento, y otra remordimiento y orgullo y rebeldía, que nos aparta de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y que nos lleva a aborrecer a las personas que quisieron nuestro bien. ¿Cuál es tu actitud? ¿Aborreces a los que desean tu bien? ¿Aborreces a los que con amor te animan a que dejes esas cosas en tu vida y busques la verdadera realidad de tu vida, Jesucristo? Así era Herodes y así de desorganizado era, pero aquí también nos dice que Herodes tomó preso a Juan y continúa este relato donde dice el verso 5, y Herodes quería matarle a Juan el Bautista, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, danzó en medio y agradó a Herodes. Todo fue un plan. Herodes quería tener sexualmente a su hijastra. La madre de Salomé, la hijastra de Herodes Antipas, dice un escritor llamado Josefo que planearon que lo único que ella podía hacer en público por él era satisfacerlo con una danza muy sensual. Y así lo hizo, y fue para el cumpleaños de este hombre. Primera referencia a cumpleaños. Lamentablemente no es en cristianos. Viene como costumbre de Roma, la celebración de los cumpleaños. Ojalá tus cumpleaños los celebres para exaltar el nombre de Cristo y no como el cumpleaños de este hombre perverso, hijo de Herodes el Grande, que primero que colocó fue una mujer, su hijastra, a bailar en la forma más sensual posible. ¿Qué bailaría ella? Lambada, meneíto, no sabemos, pero con los bailes modernos nada es nuevo. En ese tiempo ya estamos hablando 2000 años atrás aproximadamente, y ya había ahí una mujer danzando en tal forma tan sensual, como son los bailes de la juventud hoy tan sensuales, que a los abuelitos se les paran los pelos de punta, se escandalizan, se ponen rojos ellos y dicen, en nuestro tiempo no era así, nuestros tiempos fueron mejores. Bueno, había más. Es interesante ver que hoy, si una mujer se dejara acariciar sin música, como se deja acariciar con música, la tendrían por una prostituta o una mujer del mundo. Pero si le ponen música, las cosas cambian. ¿Qué están haciendo? Ah, bailando. Cambian para ellos, pero en realidad siguen siendo demasiadas cosas raras. Y esto lo vemos aquí en Herodes, en su cumpleaños. La hija de Herodías danzó en medio de ella y agradó a Herodes. Esto en el original dice, lo excitó en tal forma que se rindió a ella. Por eso les estoy diciendo esto. Dice el verso 7, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, Herodías, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y había hecho juramento del rey, todos lo oyeron, y le había dicho, aunque me pidieres la mitad del reino, te lo daría. ¿Qué quieres? Y ella no le pidió nada más, sino que la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Si hablamos de gente cínica y sangrienta, veamos esta jovencita de 16 años, 17 años, pidiendo sin ningún temor la cabeza de este hombre de Dios que fuese traída a ella. El verso 6 dice, entonces el rey se entristeció, tuvo temor, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Este hombre, agregando más maldad a la lista de su vida llena de maldad y de pecado. La muerte de un inocente, pudiendo él echar pie atrás, pudiendo él arrepentirse, pero no quiso, porque era un hombre orgulloso, soberbio. El verso 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Cabeza, gracias, a un sancocho, hasta luego, ¿no? Va y se la lleva la mamá. Terrible. No, para un sancocho, ¿no? Para un trofeo, vaya trofeo por una danza, ¿no? ¿Quién le envió ese trofeo? Dios. Un trofeo de indignidad, un trofeo de lo más terrible. La cabeza de un hombre inocente, de un hombre de Dios que muere porque siempre habló la verdad tanto al de más humilde condición como al rey y gobernante. Jamás se cuidó de decir la verdad sin no se detuvo de decirla, así fuera el rey, el capitán, el juez, el soldado, el empleado, el labriego, a quien le tuvo que decir algo, se lo dijo, y se lo dijo claramente, sin compromiso y sin disfrazárselo, sino la verdad en amor en Cristo Jesús. Su mensaje fue corto, arrepiéntete o quémate. Y el mensaje sigue siendo, hasta hoy no hay más. Hay personas que dicen, pero hay tanto por escoger, ¿no? Arrepiéntete o quémate por la eternidad. Dos cosas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero no puedes ser al mismo tiempo hijo de Dios e hijo del diablo, ni tampoco Dios tiene primos lejanos. Tiene hijos y tiene hijas, y son cercanos, porque Dios conoce los que son suyos y nosotros le conocemos a Él. Y dice aquí en el verso 12, entonces llegaron los discípulos de Juan y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las noticias a Jesús. El día de Jesús empieza con las noticias que su primo hermano, Juan el Bautista, mayor que él en la carne, 6 meses, hijo de Elisabet y de Zacarías, que lo concibieron por obra y gracia también de Dios, aunque él nació de ellos como pareja, ya eran viejos cuando vino este hijo, nacido por los planes del Señor, porque para Dios no hay nada imposible, con solo un ministerio, preparar el camino del Señor, y ese preparar el camino del Señor le costó su vida. Pero estuvo dispuesto a todo. Él siempre dijo, el que viene después de mí, que es antes que yo fuera, porque es el creador de todas las cosas, el que ni siquiera encorvado soy yo digno de desatar el calzado de sus pies, Él es el que está en medio de vosotros, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es. Cuando le preguntaron a Él, ¿tú quién eres? Él siempre dijo, yo no soy nada. Él es. Siempre dirigió los ojos a quién, a Jesús. Cuando le vio viniendo al Jordán, vio a Jesús viniendo a él al Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él tenía a sus discípulos, ¿qué hicieron sus discípulos? Todos siguieron a Jesús y él se alegró porque dijo, el amigo del novio se alegra en la boda del novio y no hay mayor gozo que entregarle la novia a su amigo. Cuando te ponen de padrino, ese es un gozo. No es que diga por dentro, este no se merece esta chica tan bonita, si se la entrego o no se la entrego. No, pero se goza en alegría porque es un gozo compartido. Por eso cuando escoja a su amigo o compañero o padrino, debe ser una persona que se goce igualmente contigo por lo que está pasando. Su día empieza con la noticia, Juan el Bautista ha sido decapitado. ¿Cómo creen ustedes que Cristo recibió esa noticia? Como cuando a nosotros nos dicen, ha muerto un ser querido para ti. Ha muerto alguien muy cercano a tu corazón. En igual forma, porque en la misma humanidad que somos nosotros, en la misma manera estaba en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo hoy, ayer y por siempre. Y dice aquí en el verso siguiente, 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Inmediatamente, con tristeza, buscó apartarse. Un lugar desierto, un lugar a solas, donde poder orar, derramar sus lágrimas, meditar en las cosas del Señor. Pero la gente siempre estaba corriendo atrás de él. Unos por interés. Porque decían, el que viene a Jesús algo obtiene. Sana a los enfermos, da de comer al hambriento. Y otros espectadores, de a cualquier hora hace un milagro y no nos vamos a perder esa. Otros eran simplemente por ver los milagros, pero nada más. Jesús no interesaba mucho. Había toda clase de gente ahí. ¿Qué harías en la situación de Jesús con una multitud de gente que llega cuando tú estás triste porque alguien muy cercano a su corazón ha muerto? A lo mejor lo menos que quisieras era que vinieran a importunarte. Váyanse, estoy triste. No me compadecen, pero vea Jesús qué hace. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, Qué lindo. Aún Jesús, en una situación como la que estaba viviendo, vio la gente y siempre tuvo compasión de ellos, porque Jesús vino a enseñarnos algo: que nuestros ojos no deben estar en nosotros, sino en Dios primeramente y en nuestro prójimo, en los demás. Algunos que dicen, yo sí tengo los ojos en los demás, no se me escapa uno sin que le pego su criticada. No es para eso, es para servirles, amarles, animarles y ser útiles a nuestro prójimo. Dice el verso 14, y saliendo Jesús vio esta multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando él necesitaba ser consolado, él tuvo consuelo para consolar a otros. Dice aquí el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos, les preocupó una cosa, que ellos solo habían traído su porción y como había tanta gente, ellos dijeron, aquí como que nos va a tocar repartir, porque Jesús, como es tan compasivo, nos va a decir, almuerzos, y a compartir con la gente. Ya estaban preocupados porque dice, eso no nos va a tocar suficiente. Son mucha gente la que hay aquí y pocos son los que tienen. Jesús les dijo en el verso 16, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ahí sí que se pusieron más. Ay, nosotros a darles a ellos nuestra comida y no les alcanza tampoco. O que nosotros compremos con nuestra plata para darles a ellos. Si ahí hubiera estado un evangelista moderno, hubiera dicho, recolectemos una ofrenda. Porque hay muchos que buscan más en lo que quieren obtener que en lo que pueden dar. Y yo creo que aquí la situación de los apóstoles era más o menos similar. Que les demos. Jesús siempre vino a servir y a darse Él mismo por nosotros. Por eso nos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros debemos estar más prontos a dar que a recibir. El verso 17 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos repartieron a toda la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Otra razón por la cual seguir a Jesús para la multitud. Pan y pez y pescado. A cualquier hora. De ahí todos gritaban, un rey, un rey. Claro, imagínese semejante rey que a cualquier hora de 5 panes y 2 peces podría mantener una multitud. ¡Viva el rey! Todos comieron, la palabra aquí en el griego es comieron hasta la gula, hasta que no les cupo un solo pedacito de pescado o de pan más. Comieron hasta reventar como si no tuvieran un mañana para volver a comer. Y sin embargo, sobró. Yo sé que ustedes han presenciado situaciones semejantes, en que Dios bendice y Dios da, y todos lo hemos visto. Pero sobre todo, que no nos falte el pan de vida, que es Jesús, que da vida a los hombres. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Dios bendice, Dios multiplica, Dios hace grandes prodigios y milagros. usó a Moisés, nuestro Dios, para que le diese pan a la multitud, el maná que vino del cielo por mano de Dios. Usó a Elías para sostener también prodigiosamente a una viuda. En los 3 años de sequía, el aceite y la harina no faltaron. ¿Se imagina qué es ver una vasija y saque aceite y saque harina y más aceite y más harina por 3 años? Y preciso cuando vinieron las cosechas y los frutos, se acabó el aceite y se acabó la harina porque ya había provisión. En el tiempo de Eliseo, Dios lo usa para una mujer que le iban a vender sus 2 hijos. Y todo cuanto ella tenía, llega corriendo al profeta y dice: no tengo cómo pagar esta deuda y mis 2 hijos serán esclavos, yo misma y todas mis cosas. Y él le dice: va a Dios y ora. Y luego Dios le da instrucciones y él le dice: mujer, consigue todas las vasijas que pueda y enciérrate sola en tu casa. Todas. Y ella fue y sacó prestada cuanta olla y vasija y chorote y jarra encontró y se encerró en su casa y empezó a fluir aceite, llenó todas estas vasijas, pagó todo cuanto debía, le sobró para ella, para sus hijos y para remediar su situación. ¿Quién puede hacer estas cosas? Solo Dios. Lo que el Señor hizo en los tiempos pasados y en los días bíblicos lo quiere hacer hoy en nuestras vidas. Pero esa raíz de incredulidad en nosotros no permite que veamos a un Dios en la magnitud de su poder. Sino tal vez decimos, yo no puedo, por consiguiente Dios tampoco puede, porque si yo no puedo, ¿quién más va a poder? Qué razonamiento tan vacío, ¿cierto? Y así hay muchos cristianos razonando. Y Dios quiere hacer cosas grandes y tremendas con nuestras vidas. Como 5,000 hombres comieron, mujeres siempre son más abundantes, y niños también. Algunos calculan en 20,000 la multitud alimentada. Con razón los apóstoles y discípulos estaban asustados diciendo: no hay pan por aquí cercano para alimentar toda esta gente. Pero aún el Señor Jesucristo interesado, aún en las cosas más pequeñas, mi pueblo, mi gente, la multitud tiene hambre. Démosles pan, démosles pescado. ¿Cómo quedarían los discípulos y los apóstoles? Los discípulos y la multitud después de este milagro. ¡Wow! ¿Cómo quedarías tú si hubieras presenciado esto allí con Jesús que ahora te cuenta la palabra y los que lo vivieron y tenemos el testimonio de la palabra de Dios? Les estaba preparando el Señor para la declaración que ellos hicieron en Mateo 16:16. ¿La conocen? Verdaderamente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero aquí, cuando les llenó la barriga, todavía no estaban listos para decir eso. Decían: ¿quién será este y de dónde saque estas cosas? Por eso hay otros milagros registrados. Veamos el verso 22 que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tal vez los discípulos estaban ya como gruñones diciendo: este Jesús siempre interesado en la gente. De madrugada orando, todo el día sanando. En la noche, en la tarde, dándoles comida a todos. Ya, déjenlos. Y ellos decían, y todavía sigue interesado hablando con ellos, interesado en todo detalle. Y tal vez él dijo: mire, ustedes, ¿por qué no? Váyanse, yo los alcanzo después, yo voy a despedir la gente. ¿Qué actitud de Jesús? Siempre tuvo tiempo para las personas. Nunca pensó en sí mismo, pero siempre en su padre y en los demás.
Y los envía. Dice el verso 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte. ¿Se imaginan un día en la vida de Jesús? Si podemos notar oración en la mañana, trabajo todo el día, repartir la comida la tarde, despedir las multitudes y nunca estuvo demasiado cansado para volver a orar. Oración, la clave en la vida de Jesús y en la vida de todo cristiano. Y dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos quisieron llegar tan rápido, pero se fueron sin Jesús en la barca y no por madrugar más, amanece más temprano. No por correr mucho, como loco, se llega al lugar más rápido. De hecho, cuando uno está más afanado para llegar a un sitio, con más cuidado y mesura debe uno ir. Y aquí hay un gran problema, el viento contrario. Ellos con ganas de llegar a descansar, y Jesús no estaba en la barca. Y ellos luchan ahí en el mar de Galilea, con estos huracanes que se levantaban de un momento a otro. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana ya estaban. Yo creo que les pesó no haber esperado a Jesús, porque ya todo lo que habían pasado luchando con las uñas, habiendo podido hacerlo en forma más sencilla, más suave ese viaje. Pero como siempre pensamos que nosotros sabemos más que Dios y que podemos más que Él, hasta que el Señor nos da duro en la cabeza y nos dice, ¿aprendió la primera vez? Sí. Hay otros que dicen, Señor, si me deja otra vececita ya van en la quinta. ¿Hasta cuándo te vas a cansar de sufrir y no hacer las cosas del Señor? Dice, más a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Mira, 3 de la mañana, 4 de la mañana, oscuro, de pronto ven a Jesús caminando sobre el mar de Galilea. Y allá no se puede caminar, hay muchos del grupo que van y dicen, aquí fue donde caminó Jesús, intentemos ir. Es agua dulce y es sabroso estar allí en el mar de Galilea. Algunos confunden el mar de Galilea con el mar muerto y dicen, ah, Jesús caminó, pues en el mar muerto nadie se hunde. No fue en el mar muerto. Y allá no se puede caminar. Se puede flotar y uno no se hunde. Pero ir en tirarse sí, porque uno pierde la gravedad allí y el agua lo saca con violencia. Uno puede recostarse sobre la espalda y leer allí sobre las aguas. Y nadar tranquilo en un mar, porque sabe que ahí no hay ni un solo bichito vivo. Porque siempre que veo un mar abierto, siempre me imagino un tiburón viniendo ahí por detrás a molestarlo a uno. A mí me está nadando por debajo. Pero allá se nada tranquilo. No fue en el mar muerto, fue en el mar de Galilea. Otra cosa fantástica, él caminando sobre las aguas, el único que ha caminado sobre las aguas, Jesús. También el apóstol Pedro, pero un pedacito aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando le ven? Dice en verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mira los de valientes, ¿no? Están asustados, mucha televisión. Gasparín, el fantasma amigable, amistoso, ¿no? Están viendo, no, en ese tiempo todavía no había mucha televisión, pero también había mucha ciencia ficción. Televisión solo hasta este siglo. Un fantasma. todos gritando. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hubiera sido uno de vosotros, no le hubiera dicho eso, sino no sean gallinas. Pero era Jesús con ese amor: ten ánimo. Y les dije rápido, porque ya estaban pero bien asustados. Yo creo que habría algunos pronto a tirarse en el mar del miedo y salir como locos por todo lado. Tened ánimo, yo soy el que soy. No temáis. Qué palabras de aliento, y saber que las mismas que dijo el Señor allá nos las dice hoy en todo tiempo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí tenemos a Pedro, que tal vez diciendo: miren cómo voy a caminar sobre las aguas. Pónganle cuidado a un hombre espiritual. Y muchos han escrito sobre Pedro. Han dicho que Pedro le faltó fe, pero veamos qué le aconteció a Pedro aquí. El verso 29 dice: y Jesús le dijo: ven, ¿quieres venir a mí? Ven. Esa es la palabra que Jesús siempre tiene, porque todo el que viene a él, él le recibe. Y el Señor Jesucristo dice: y ninguno que viene a mí yo le echo fuera. Siempre, siempre la invitación de Jesús es: ven. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dos personas lo han hecho. No crean que eso que les muestran en las películas de ciencia ficción, donde hay gente que anda sobre las aguas, que eso es tan fácil. Dos personas, Cristo y Pedro, por el poder de Dios. Hay otros que dicen: ah, eso fue que andaron sobre las piedras. En un mar no hay piedras, uno está acostumbrado a los ríos, que uno, como el pastor Bautista y el sacerdote que estaban allí en un río bajito, y el pastor Bautista llega y dice: bueno, ¿y por qué no caminamos sobre el agua? Y dice: ¿usted puede? Y dice el sacerdote católico: pues claro, Jesús lo hizo, nosotros sus siervos lo hacemos. Y arrancó y cruzó el río, eso nomás se le veían los pies así. Y el otro también dice: pues yo también. Y se echa sus bendiciones y todo, y arranca y al pozo. Estoy todo mojado, le dice: ¿cómo usted si pudo? Y yo no pude. Dice: miren, no veo las piedras, camino piedra por encima. En el mar no hay piedras, Pedro no saltó por las piedras. Iban en el centro del mar de Galilea, a una profundidad de unos 30 metros por lo menos, y por ahí iban caminando. Por un momento ponte en el lugar de Pedro. Caminar sobre el agua, eso no pasa todos los días, ningún pescador lo había hecho, pero ahora él lo estaba haciendo. Mínimo, en cualquier hombre, echa mirada a los de allá de la barca y les dicen: reconozcan la espiritualidad, ¿no? Reconozcan aquí lo que hay en este Pedro. ¿Pero qué pasó con Pedro? Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, se puso a mirar para todos lados. Yo creo que miró a los discípulos, les dijo: estos flojos debían de estar aquí caminando como... pero no pueden, porque esos no tienen fe. Y también vio el fuerte viento, las olas, y cometió un error que no solo lo comete Pedro, sino lo cometemos todos nosotros. Quita los ojos de Jesús y los pone en las circunstancias. Y los pone en los problemas. Y los pone en algo diferente a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Menos mal que dijo: Señor, sálvame. O si no, Pedro al agua y Pedro al fondo. Y Pedro muerto. Y como su nombre es Petros, que significa piedra, había quedado bien ahí. Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo mismo nos lo dice el Señor a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos puesto los ojos en el viento, en las olas, los problemas? Y lo mismo nos dice hoy el Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? ¿Por qué no podemos ver la gloria de Dios? Porque dudamos. ¿A dónde le quedaría a Pedro el orgullo que tenía de la caminata, de la experiencia tan tremenda? Salvado por la mano de Dios, no por la campana. Salvado por la mano de Dios que se extendió a él. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Algo que quiero notar aquí, que el Señor me mostró orando, es que Jesús y Pedro regresan caminando a la barca. Aunque él cayó, se hundió, iba para el fondo, el Señor lo agarró, lo restauró, y el Señor quiere que sigamos en comunión caminando con él como si nada hubiera acontecido, sin recriminaciones, sin regaños. Lo que le dijo, se lo dijo ahí, y ya en total comunión. Y lo de atrás, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas veces el adversario quiere siempre hacernos pensar que el Señor no nos restaura, que el Señor no nos ha perdonado? Cuando Él quiere, Él sabe que fallamos, pero Él quiere siempre invitarnos a Él, y cuando venimos a Él, no importa lo que hayamos hecho, jamás nos rechaza. Y la restauración es total y completa y perfecta en Cristo Jesús. El mismo viento se calma para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente este Jesús es el Hijo de Dios. Un día en la vida de Jesús interesante, ocupado también, dándonos ejemplo de nuestro servicio a nuestro Dios. Un día comenzado con el Señor en oración, terminado con el Señor en oración, y nunca era demasiado temprano para que el Señor ignorara los problemas de sus pobres discípulos en medio del mar. Ellos contaban que Jesús estaba muy lejos de ellos, pero estaba ahí tan cerca, caminando sobre las aguas. Como siempre Jesús está cerca de nosotros. Como siempre está ahí. Nosotros nos alejamos, mas Él siempre permanece fiel. Él siempre está cerca. Nunca tan ocupado como para quitarnos de sus pensamientos. De continuo estamos en sus pensamientos. Dios piensa en ti. Dios piensa en mí. Verso 34 dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Jesús sanó las enfermedades físicas, pero él venía sobre todo a sanar una enfermedad más fatal para el hombre. Esa enfermedad se llama pecado. Y estas personas le buscaban simplemente por ser sanos físicamente. Y el Señor les sanó, pero muchos de ellos jamás le reconocieron como Señor y Salvador de sus vidas. Siempre hubo ingratitud en ellos. El Señor sana, y hoy tú no necesitas correr a un sanador profesional. Hay muchos que dicen, el hermano fulano de tal sana. Yo no creo en eso. Dios sana y respalda cuando su nombre es invocado. Tú mismo puedes recibir sanidad del Señor donde quiera que estés y le pida al Señor que te sane. Tú mismo puedes orar por los enfermos y el Señor respalda su palabra levantándoles, sanándoles. Pero cuando se le empieza a subir los humos porque oró por 10 y se recobraron, entonces ora por otros 10 y se le mueren todos, o por 20. Porque no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera. Y siempre digo, si estos sanadores profesionales verdaderamente sanaran, ¿por qué tienen que estar en los estadios? ¿Por qué no están en los hospitales? Allá arriba en el hospital regional, ¿cómo hay de enfermos, cierto? Qué lindo lugar para que desarrollaran su ministerio. Pero ¿por qué no van allá? Porque allá no pueden levantar una ofrenda. Que todos están ahí por caridad, ¿no? Muchas veces pasa eso. Si verdaderamente tuvieran ese don del Señor y lo usaran correctamente por gracia para el Señor, ahí era donde debían estar siempre, donde están los enfermos, donde están los necesitados. Pero recordemos que de qué le aprovechará al hombre si se sanare su cuerpo, si su cuerpo fuere atlético y perdiere su alma. Señor Jesucristo siempre dice, no temáis al que puede matar tu cuerpo, temed más bien al que puede tomar tu alma y echarla por siempre al lago de fuego. La enfermedad más terrible, solo comparada con la lepra, que es incurable, solo la lepra podía ser curada por el poder de Dios. Muchos leprosos fueron sanados, miles. Y cuando se mostraban a una persona, al sacerdote, decían esto, ellos venían diciendo, Dios me sanó, porque solo eso lo podía sanar Dios. Hoy es comparada con el pecado, únicamente puede ser sanada por el poder de Dios. Se ha dado cuenta que personas que no tienen a Cristo en su corazón la llaman una caspa, una lepra completa. Y están diciendo la verdad, porque si nos viéramos en un espejo espiritual, estaríamos así carcomidos, completamente corroídos por el pecado. Exactamente, únicamente podemos ser sanados por el poder de Cristo Jesús cuando entre en nuestro corazón. El mundo que se cree tanto es un mundo lleno de leprosos completos, que todavía, que casi ni las llamas del infierno esperan por ellos, sino que ya casi los están consumiendo aún sin llegar allá. Debemos tener consideración por el mundo en vez de hacer ojos al mundo y jugar con las cosas de Dios. Debemos verdaderamente gemir por todos aquellos que un día descubrirán la verdadera realidad en su corazón. Y para muchos de ellos va a ser demasiado tarde. Pero ¿cómo vendrán si no hay quien les hable? ¿Y cómo hablarán si no quieren aprender? ¿Cuánto tiempo tiene que tomar la palabra para que tú digas Jesús es el Hijo de Dios, la palabra de Dios es verdad y el ser el Señor en mi corazón? El verso 36 dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El poder de Cristo es sin igual. El poder de Cristo es maravilloso. Pero más que ninguna otra sanidad, Él quiere la sanidad de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu. Un día dejaremos este cuerpo, este cascarón, pero lo que florecerá será lo verdadero, lo que Dios quiere y lo que Dios anhela tener de nosotros. Ojalá no seamos solo cascarón. Y ojalá tengamos las prioridades organizadas en Cristo Jesús, de tal forma que demos salud a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Y únicamente esa salud está en Jesucristo, nuestro Salvador, el que murió por nosotros y quiere limpiarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos y quiere, ya si nos presentamos con Cristo ante un espejo, nos vemos a imagen y semejanza del unigénito Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios ve y nosotros vemos en nuestro ser el reflejo de Cristo, el rostro de Cristo sobre nuestras vidas. Y así nos presentaremos por la gracia de Dios ante Él. Vamos a orar.